llámame, ya llegó. Solo hace falta tu voz. Solo hace falta quedarse a ver la luz que te encendió en el corazón. Es una fuerza vital que no se puede parar. Un torbellino de amor, el chamamé que se trepó a tu corazón. Es una fuerza universal, como es el sol, como es el mar, y luego es un relampaguear, es toda el alma en libertad. Es la corriente de mi río Paraná, apretadito hay que bailar y en el oído susurrar, enloquecido al corazón, encandilado por el sol del chamamé que siempre tiene Sapucay. Es una fuerza vital que no se puede parar. Un torbellino de amor, el chamamé que se trepó a tu corazón. Es una fuerza universal, como es el sol, como es el mar, y luego es un relampaguear, es toda el alma en libertad. Es la corriente de mi río Paraná, apretadito hay que bailar y en el oído susurrar, enloquecido el corazón, encandilado por el sol del chamamé que siempre tiene Sapucay, del chamamé que siempre tiene Sapucay, del chamamé que siempre tiene Sapucay.
Y ustedes dicen, esa voz nos resulta familiar. ¿Quién será? Porque yo sé muy bien que entre nuestra gente hay muy buenos oídos y hay gente que es muy memoriosa, que escucha una palabra o una forma de tocar, ejecutar un instrumento, inmediatamente saben de quién se trata. Pero por ahí están dudando, porque hace mucho que no lo recibíamos en esta casa, y por eso es que está hoy aquí presente. Estamos hablando de Yayo Cáceres, que lo hemos importado directamente desde España para Nacional Folclórica.
Muy buenas.
Muy buenas tardes, Yayo. Bienvenido.
¿Todo bien?
Un gusto verte.
¿Qué tal, amiga?
Que ya ni se acordaba, Yayo, que había estado casi en los comienzos de este programa, hace muchísimos años. Y yo le recordaba que a él no lo olvidaba jamás por su guitarra, que me había desconcertado en ese entonces, porque nunca había visto una guitarra parecida a la suya.
Generalmente lo único que yo hago con guitarra es desconcierto.
Me había desconcertado.
Desconcierto nada.
Me había desconcertado, claro, porque trajo una guitarra que no tenía cuerpo.
Que no tenía cuerpo, exactamente. No hay prenda que no se parezca al dueño.
Así que bueno, es un gusto tenerte aquí.
Gracias.
Yayo. Aparte, no lo hice. Vos sabés que a mí me gusta ser espontánea. Pienso que la espontaneidad es una de las cosas más lindas que puede tener un ser humano. Siempre nos sorprendemos de eso justamente cuando vemos a una criatura, ¿no? Porque los niños no dejan de sorprendernos. Entonces a mí me gustan las cosas espontáneas. Y por eso te doy las gracias por haberme hecho pasar momentos muy bonitos en Cantalicio en el mes de enero. Yo te contaba que te estuve filmando, filmé varios temas, incluso cuando tuvimos al madrileño cantando Chámame, que lo hizo de una manera magnífica. Pero no había tenido la oportunidad de charlarlo esto con vos, lo que me significó ese momento a mí, ¿no? Porque fue un momento, fue una hinchamirada. Yo no sé cómo la percibiste vos en ese pequeño escenario o cuando descendiste de él.
Sí, claro, eso es lo que llamamos una hinchamirada en toda regla, sí, por supuesto. Y además había gente de Paraguay, estaba este hombre...
Ismael Echagüe.
Ismael Echagüe, estaba, señor. Simón de Jesús de Palacio, sí. Escuchando con esa humildad que tienen los grandes.
Mario
Feya
estaba también.
¿Mario Feya estaba?
Sí, hombre.
¿Peina no le he visto, amigo?
Sí, le filmé yo. Sí.
Ah, mira vos. Sí. Pues es que no la vi.
¿Viste?
Pero María Chamea, un beso enorme.
la verdad.
Y yo vine en esa oportunidad con, bueno, con Juanjito Belauti, que está aquí a mi derecha ahora mismo.
El chipacero le digo.
El chipacero le decía.
Sí, ahora tiene, sí. Ah,
está bien.
Como decía ayer, Chingoli Bofil, que la mayoría de los correntinos tienen un apodo, uh-huh. A él le vamos a poner apodo. Aunque Juan, él no es de Corrientes. Sí, ¿sos de Corrientes?
De Curuzú, Plateado.
¿Seguro?
Sí, pues.
¿Estás seguro? Porque cuando yo hablo con él es como que nació acá, ¿eh?
No.
Que no te vaya a agarrar, que no te vaya a agarrar Juan Carlos Jensen. O sea, ves, y ahora sabes por qué me detengo en esto, ya yo. Viene acaso con lo que estábamos hablando fuera del aire, con la importancia que tiene el no olvidar las raíces, no olvidar la esencia, no olvidar la forma incluso hasta de hablar. Del correntino, ¿no? Y él en un poema este año, en la Fiesta Nacional del Chamamé, hablaba de la elie, de no perder la elie, decía. Y entonces recitaba sobre la caída de la lluvia, y buscaba todas palabras con elie. Y dice, yo ya no, dice, no quiero más escuchar mantilla, sino la Elie, esa Elie a la cual vos de alguna manera también has puesto en un lugar de exaltación.
Sí, nosotros hicimos, ya a mí es un tema que me tiene preocupado hace mucho tiempo, nosotros hicimos con Antonio Tarragorros y Corcho Borderes, hicimos un tema que se llama Soy de Allá con Elie, y viene a hablar de esto, ¿no? Dice, la madrugada habló el idioma de recordar que solo somos lo que heredamos en el hablar. Si digo siempre, hablo de ahora y lo que vendrá, de la memoria, que es la manera de continuar, de nuestra R, de nuestra Elle, que guardarán lo que aprendimos para crecer y poder contar. Entonces, eso somos nosotros. Si pierdes eso, no tienes nada. Si cantás de allá y te, de allá, ¿de dónde? De la Avenida Corrientes, deja. Y entonces, a mí me parece que el chamamé está, digamos, y lo digo esto con todas las letras, sé que me van a llover pedrada por todos lados, pero creo que el chamamé va a perder su razón de ser si deja de ser cantado como tal, ¿no? Y doy vuelta a la cosa y te cuento una anécdota que me contó Teresa a mí. Teresa Parodi fue cantó con Piazzolla, ¿no? En una época. Y entonces hicieron la introducción de Balada para un Loco y arranca Teresa. Ya sé que estoy piantado, 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 es que daba la luna rodando por Callao. Y entonces dice que termina el tema y le dice Piazzolla, está muy bien, señora, pero ¿podría ser un poquito más porteño? Entonces, porque si tú dices Callao, nosotros no damos cuenta de dónde sos. Entonces, ahora claro, al llegar a Curuzucuatía y hablas con alguna gente y no sabes si llegaste a Curuzú, o llegaste a Concordia, o llegaste a Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo creo que la manera de hablar es cultura, no es costumbre.
Y es, me parece, identidad, ¿no?
Por supuesto, y me parece primordial reforzar eso. Uh-huh. Primordial, porque por eso nos damos cuenta quién es santiagueño, por eso nos damos cuenta quién es cordobés, y por eso nos dábamos cuenta, y en algunos lugares todavía nos damos cuenta, cuando alguien es correntino.
Claro, sí, pues. Y me acuerdo que él comentaba en otras cosas, ¿no? Decía, a los porteños y a los entrerrianos, a ellos les queda lindo, pero no, no, pero el correntino no, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, volvemos
tiene a que ver con lo, tiene que ver con ser. Lo que pasa es que el porteño es así, habla así, y no, digamos, no necesita hacer otra cosa. Cuando vos escuchás, o cuando yo escucho, o esto es lo que yo pienso, a alguien que deja de hablar como habla de manera natural, para hablar de una manera que no es, es porque en algún lugar estás pensando que lo otro es más lindo. Y me parece terrible eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es la más profunda de las formas de colonización.
Puede ser, claro que sí.
Estoy seguro.
Podemos pensarlo así.
Estoy seguro.
Es como para tirar una piedrita y después recogerla, ¿no?
Sí.
O sea, tirar el guante y recogerlo, ver qué.
Sí, pero los conductores de la Fiesta Nacional del Chamamé. Uh-huh. Podrías estar en la Fiesta Nacional del Chamamé o en el de, no sé, del pop inglés o en el, no sé de dónde. No sé por qué no hay gente ahí que hable como nosotros.
¿Vos sabés qué me pasa? Desde que escuché ese recitado magnífico en la fiesta del chamamé, no puedo ser más mantilla. Digo, mantilla.
Gracias.
Y después, pero te digo que es como que lo tengo eso presente, que me parece una falta de respeto. Entonces, y tampoco lo quiero hacer que parezca que es una también una mofa, ¿no? Sino que desde el respeto trato de
sí,
hablarlo de esa manera. Así que, bueno, ojalá que seamos muchos los que nos...
Mira, ¿te canto un pedacito de...
Dale, por favor, dale, sí.
Espérate que me quise hacer el mojando y me puse el cablerío y...
Ahí está.
El horizonte se lleva el río hacia el más allá. El mate amargo fundó las rondas pa' conversar. Me duele tanto no oírla a ella si vos me hablas. Me da vergüenza sentir veneno de yarará. Lo nuestro vive con una ella de lluvia allá. Sentí en la R esa manera de mi lugar. La madrugada habló el idioma de recordar que solo somos lo que heredamos en el hablar. Soy de allá, chamamé correntino, zapucay guaraní a tu lado. Nuestro acento no andes desterrado. En tu elle hay un pueblo olvidado. El horizonte se lleva el río hacia el más allá. El mate amargo fundó las rondas pa' conversar. Me duele tanto no oírla a ella si vos me hablas. Me da vergüenza sentir veneno de yarará. Si digo siempre, hablo de ahora y lo que vendrá. De la memoria que es la manera de continuar. De nuestra R, de nuestra elle que guardarán. Lo que aprendimos para crecer y poder contar. Soy de allá, chamamé correntino, zapucay guaraní a tu lado. Nuestro acento no andes desterrado. En tu elle hay un pueblo olvidado.
Práctica por Radio Nacional de Correntinismo. Los que estén en casa repitan. Lluvia. Ruta. Carrera. Llevar. Y así pueden agarrar el diccionario y seguir practicando.
Hay una palabra que para mí es mágica. Hallarse.
Hallarse, sí.
Hallarse. Porque significa mucho más que estar. Significa sentirse bien en una situación, en un lugar. Y cuando yo voy a Corrientes, me hallo.
Y pues.
No puedo decirlo de otra manera, porque esto es así, ¿no? Y antes bromeábamos, ¿no? Cambiándole la identidad a Juanjo. Belaustegui.
No, pues.
Porque me acuerdo en sus épocas por la CLAC, ¿eh? Allá, con el otro, se juntaba con el otro curuzucuateño, que era el Chacho Rojas. Otro que también es actor, además de locutor.
Sí.
Y esta es otra de las facetas de Yayo. O sea, no solamente se dedica al canto, a la composición, no solamente ejecuta la guitarra, también hubo acordeón de por medio en una etapa de tu vida, sino que también están las artes escénicas.
Uh-huh.
Contale un poquito a la gente sobre esta actividad tuya.
Nosotros, digo nosotros porque somos un grupo, tenemos una compañía que se llama Ron Lala, hacemos teatro con música en directo y humor. Y yo soy el director de la compañía, digamos, y ahora mismo te diría que estamos entre las compañías más importantes de España y llevamos con esta última producción dos coproducciones con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La primera de ellas fue una versión del Quijote, y la segunda fue otro espectáculo sobre Cervantes, que estuvo basado en las novelas ejemplares y en los entremeses y el viaje del Parnaso, etcétera, un conjunto de sus obras, digamos. Y llevamos trabajando nosotros, pues, prácticamente desde que yo me fui a vivir a España, o sea, 16 años llevamos, hemos recorrido 20 y pico de países con nuestras obras, anduvimos por medio mundo, literalmente. Estuvimos en Argentina hace como 10 años y no hemos podido volver a venir, no hemos tenido ni la oportunidad ni la manera, no hemos encontrado la manera de venir. Y bueno, quien quiera pues googlearnos puede hacerlo en www.ronlala.com y bueno, eso es lo que nos tiene, digamos, de gira permanente, y ahora nos tomamos unas vacaciones y volvemos y empezamos a ensayar un espectáculo nuevo.
Una de las razones por las que has estado en el mes de enero fue para participar de la Fiesta Nacional del Chamamé.
Sí.
Y que nos tocó esa jornada realmente, que de alguna manera podríamos decir que nos lastimó a los chamameceros, porque perdimos esa noche. Por otro lado se dio esto, ¿no?, de la enchamigada en Cantalicio. Pero estaba pensando, más allá de que en esa oportunidad viniste puntualmente por el festival, en esta ocasión has venido por otras razones, que tienen que ver con otra faceta más que se suma, porque parecería que uno tiene, como decía por ahí algún antropólogo, varias caras, ¿no?, varias máscaras. Está la máscara del cantor, está la máscara del compositor, del instrumentista, del actor, del director, y está la máscara del escritor. Porque ahí aparece entonces un trabajo, un libro que has escrito y que vas a estar presentando. ¿Ya comenzaste la presentación aquí en el país de esta publicación?
No, arrancamos el viernes en Mandiyú. El viernes a las 9 de la noche en Mandiyú, Sarmiento 3775. Es la primera de todas las presentaciones, digamos. Yo no me considero escritor, esto es una, digamos, sí que creo que no solo los artistas, sino las personas somos poliédricas, ¿no? Tenemos muchos lados, por supuesto. Cuanto más lados desarrollemos, creo que mejor. Pero honestamente no me considero escritor. Sí te podría decir que soy un letrista de chamamé, y yo te digo que sí, pero escritor como tal. Entonces es un libro con cuentos, con anécdotas, con mucha cosa de ficción y con un disco además, y unos dibujos maravillosos que, bueno, aquí no los podemos compartir, hechos por Oscar Grillo, que es un dibujante excepcional, un genio, que es argentino, nació en Lanús, que vive en Londres hace 30 y pico de años. Y yo le mandé, lo conocí por un amigo común, y le mandé el libro por si quería diseñarme la tapa. Y me contestó que quería dibujar todo el libro, que le había encantado. La cuestión es que se transformó de ser un libro con una tapa de Oscar Grillo a ser un libro con dibujos y con un disco, porque lleva un CD, porque hay algunos temas, digamos, que directamente viene la letra en el libro, y otros escritos que te remiten a un tema en el disco.
No, realmente es magnífico. Cuando yo tuve la posibilidad de hojear el libro, ya quedé fascinada con él y le mostraba a mis colegas, ¿no? Y Estela Maris Tovarich dice, pero eso hay que compartirlo con la gente, hay que ir contando, leyéndole la historia, y poner ahí nomás pegadito el chamamé que le corresponde a ese, ¿no? No vamos a adelantar la historia que vos me has contado de ficción, porque no, tienen que tener el libro para disfrutarlo, ¿no? Porque no es lo mismo que uno lo cuente así en pocos segundos que poder tener el libro, así que ya vamos invitando a toda la gente para que esté en Mandiyú.
Sí, además, ¿eh?, estaría bien hacer reservas porque no es tan grande, digamos. Y elegí un lugar que no es tan grande porque tampoco me tengo tanta fe, pero...
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No, en serio digo esto. Creo que estaría bien, creo que es reservar porque bueno, es entrada libre, por supuesto, como toda presentación del libro. Y vamos a estar con Juanjito a la guitarra, y va a presentar el libro Silvia Freire, que es amiga, que es conductora en un programa de Radio Belgrano también, Y bueno, una mujer muy interesante y que además me parece que le puede presentar, digamos, desde un lugar transversal, no desde alguien que te conoce por el chamamé y que no que se ciña simplemente a una sola de las caras de este poliedro, a una sola máscara de estas de las que hablamos,
¿no? Ajá. Yayo, ¿qué te parece si vamos con dos? Así la gente va tomando el gustito a esto de tu canto en vivo y Ajá. Se acerca el viernes, ¿qué te parece?
Perfecto. Vamos a... ¿Qué quiere que hagamos, Juanjito?
¿Cómo?
Dale, pues. Esto es... Mira, este viene con... se llama Ruta del Alma. Y es con coro acá, como tenemos acá
a los amigos
que hagan coro. Y bueno, no, te voy a contar, por ejemplo, una de las historias que está en el libro, te la voy a contar con este tema.
Bien.
Va con otro, pero te voy a contar con este tema. Yo cuando era adolescente tenía mucho miedo de mostrar mis canciones y qué sé yo, sobre todo en mi casa, porque me daba vergüenza. Y yo, siempre pensaba, no, pues tenés que animarte, ya yo tengo que mostrarle los temas a la gente que te quiere. Y entonces un día andaba mi madre dando vuelta ahí por la casa, era la tarde, yo había terminado de hacer una canción. Y le dije, mamá, vení, te quiero mostrar una canción. Vino ella con una franelita así andada en la mano y se sentó. Entonces yo me senté, agarré la guitarra, puse do mayor, cerré los ojos, porque todo cantautor que se precie de serlo tiene que cerrar los ojos para cantar. Y canté, ¿no? Un mundo lleno de ilusiones. Cuando terminé la canción, abrí los ojos, miré a mi madre, ella me miró y me dijo, ¿querés tomar la leche?
¡Oh! ¡Qué desilusión!
Un mundo lleno de ilusión y chucherías, una casita siempre cálida de amor, una mañana que era clara en la ventana y mil historias despertándome emoción. Después el barrio, fin y origen de las cosas, la gurizada medio en patas y el portón con las canicas reventando los bolsillos y la ida al cine para verlas de cowboy. Ruta del alma.
Vamos todos.
Ruta del alma.
Ahí vamos, una más.
Ruta del alma, lo que fui y lo que soy. Recuerdo a Juanchi, a Pototito, a Tony, a Tatá, al loco Bueri y a todos los que rondaban por ahí.
En tanta duda que me dio la adolescencia, anduve mares de tormentas y de alcohol, y parecía que era el fin de la esperanza, y como siempre me salvaba algún amor.
Después marcharme y comprender el desarraigo y lo que cuesta sostener la vocación. Y luego, ¿qué es la pregunta cada día? Lo que perdure en el remanso del adiós. Y dice,
del alma. Ruta del alma. Y nos vamos. Ruta del alma, lo que fui y lo que soy, lo que fui y lo que soy, lo que fui y lo que soy.
Las caritas que te hace Juancho es un personaje. Es un personaje. Juanjo Velao, usted, el chipacero. ¿Cómo se siente acá acompañándolo a Yayo en esta tarde?
Espectacular.
Y le va a hacer otra.
Que vino de visita.
Ajá, y ahora le hablo en porteño, le va a hacer la gamba el día viernes, ¿no?
Claro, vamos a estar acompañando, sí, como siempre.
Siempre. Entonces a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Arranca la cosa.
Arranca,
¿eh?
La
aparte
cosa.
Se comen unas pizzas y unas empanadas ahí, Yayo, que te vas a ir con 10 kilos de más.
Bueno.
Sí, eso anda pensándolo.
Bueno, bueno.
Me decías que ibas a hacer un recorrido.
Sí.
Con la publicación.
Con la publicación del libro. Uh-huh. Hacemos esto el viernes en Mandiyú. Uh-huh. Luego, el primero de septiembre, vamos a estar en Goya, en la Casa de la Cultura, a las 8 de la noche, y va a presentar el libro Marcela Tomasella, que es profesora de literatura y ex compañera mía de tenis, porque hay varias historias sobre el tenis aquí adentro. Y entonces nosotros jugábamos cuando éramos gurises, muchos torneos provinciales, zonales y eso, y Marcela era una de las compañeras, entonces le llamé para que presente ella y cerrar el círculo. Luego de ahí me voy a la Feria del Libro de Bellavista. Va a presentar ahí Romy Espinosa. De ahí nos vamos a la Feria del Libro de Cacatí, el domingo 3, o sea, esto es 1, 2, el 2, Bellavista. 3 de septiembre Cacatí, presenta el libro Carlos Lescano, Carlitos, el amigo Ventolín, y el 6 de septiembre la última presentación en la Feria del Libro de Curuzú, que presenta también Romy Espinosa.
Y había algo, mira, ahora a medida que vamos conversando van viniendo un montón de cosas a la memoria, ¿no? Quería que ya yo vos comentaras esto que habías hablado conmigo respecto de Curuzú Cuatiá. Que vos decías que la traducción que se le da comúnmente no es correcta.
Bueno, me van a llover piedras otra vez.
No, yo vos
el tema es que Curuzú, Curuzú Cuatiá era un lugar de litigio entre el cabildo de Buenos Aires y las misiones jesuíticas, digamos. Entonces, Curuzú Cuatiá quiere decir, en realidad, cruz grabada, ¿no? Y esto me lo enseñó mi tío René Borderes, que en el Paraguay le decían boicuatiara a la yarará, que es la víbora dibujada, víbora grabada, digamos, que tiene como el lomo grabado, ¿no? Y entonces Curuzú Cuatiá es cruz grabada, y eran porque enterraban unas crucecitas
como mojones.
Grabadas en piedra como mojones. Todavía queda una en la Secretaría de Cultura de Curuzú Cuatiá, está ahí.
Mira.
Y entonces se enterraba eso para marcar o delimitar, digamos, la zona de entrada a las misiones.
Bueno, todos los días vamos aprendiendo.
Las otras teorías, que es cruce de camino o cruz de papel, porque era una posta de chasquis que llevaban correo, que se yo. Puede ser, pero desde luego me parecen bastante menos interesantes que esta. Entonces, como cada uno adhiere, ¿no? Según a mí me parece mucho más interesante, y me parece que además tiene mucho más sentido por el lugar que ocupa Curuzú, porque al lado está Yapeyú, que era Yapeyú, no se sabía, una de las fábricas de instrumentos más grandes, no queda nada de lo que fue aquello.
No,
es
o
tremendo.
Sea, no se ha podido rescatar nada.
No sé, yo nací bastante después, pero es tremendo la falta
porque
de memoria.
Habían llegado a tal grado, ¿no? De exquisitez en la fabricación de instrumentos, que eran los instrumentos hechos por los guaraníes, eran los que iban a parar a las cortes europeas, ¿no? Los violines y demás instrumentos. tanta cultura, ¿qué pasó con ella, no?
Hombre, yo creo que Corrientes es un, aún a pesar de todo lo que está pasando, es un faro. No te olvides que a nosotros nos acusaron, y digo nos acusaron, porque creo que es así, de mal hablados, por ejemplo, toda la vida.
De guarangos, como dice el Pai Juliáncini.
Bueno.
Nos trataban de guarangos.
Si vos agarrás el Siglo de Oro Español, las obras de teatro del Siglo de Oro Español, o el Quijote mismo, te das cuenta que Corrientes es uno de los lugares donde mejor se habla el español. Esto que dicen en el campo, no ha de, lloverá mañana, no ha de, patrón. Es un apócope de no ha de llover. Va a llover mañana, no ha de llover. Para no decir no ha de llover, dices no ha de. Es cultísimo.
Mirá vos.
No me hallo, entre otras cosas, está en el Quijote. Está lleno de giros y de cosas que, ¿no? Disque, por ejemplo, es una cosa que esto sí que creo que quedó en el olvido ya y se dejó de usar. Suena poco de dicen qué o dice qué. Y nos convencieron de eso. Entonces yo creo que toda esta pérdida de la R, de la L, todo esto que estamos hablando, tiene que ver con eso, que nos convencieron de que era mejor parecernos a otra cosa. Y honestamente, a mí me parece que es una picardía, porque creo que además una provincia con una cultura tan clara, tan vasta, con dos idiomas, con una música inconfundible, enorme, llena de posibilidades y de colores, ¿no? Una provincia con un acuífero único en el mundo, no sé de qué es lo que hay que avergonzarse, ¿no? Y fíjate que una vez yo estaba escuchando radio en España, en Madrid, una radio de la provincia de Corrientes. Y entonces un tipo estaba hablando como porteño. Entonces llamé por teléfono y le dije, ¿ya? Y me dijo, es que no hay que hablar si no sabemos, y además a la gente hay que darle lo mejor. Entonces le digo, entonces vos me estás diciendo que estás considerando que es mejor hablar así que hablar como vos hablás. Y entonces, bueno, me parece que hay una discusión, pero se llega al punto. El otro día le hice una observación a un amigo de mi pueblo que puso una... colgó un video de los Esteros de Liberá con música pop.
Claro,
un amigo mío que tiene una estancia en Corrientes, en al lado de la laguna, me mandó unas imágenes de la laguna con música extranjera. Yo le digo, pero vos estás loco, ¿qué? Me pone un chamamé ahí, que es la otra mitad de esto.
Es que el chamamé es parte de todo eso. El chamamé es paisaje, es identidad, es la idiosincrasia de un pueblo, es el tipo de comidas que encontramos, es la forma en que nos comunicamos entre chamameceros. El chamamé lo penetra todo, lo atraviesa todo, y es lo guaranítico y todo lo demás, lo jesuítico y todo eso, ¿no? Así que bueno, estamos hablando de lo que es la cultura nuestra, esta cultura de la que nos sentimos más que orgullosos los chamameceros, así que estamos disfrutando de la visita de Yayo Cáceres. Vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con lo que estamos adeudando y después volvemos con más música en vivo con Yayo Cáceres.
Fábrica de Chipá, Vela Ustegui.
Anote, teléfono.
La tanda.
Y buenas tardes, este es un mensaje para Marina Luzuriaga, que está por acá, por Capital Pilu. Me estoy radicando por afuera, por la parte de Azul, o Olavarría, yo, con mis perritos, estoy en la estancia de ellos, entonces me alejo de Buenos Aires, Marina. Qué gusto escucharte. Ahí te sigo escuchando y es para saludarte, mi amor, para saludarte.
Buenas tardes, habla Mercedes, la uruguaya de Becar. Por favor, correntinos, no pierdan esa tonadita tan linda, tan arrastradita, tan sonora que tienen. Y no pierdan el idioma, la dulzura del guaraní, por Dios. Es parte de la identidad, tenemos que conservar las raíces, lo que mamamos. Por favor, no lo pierdan. Es hermoso, hermoso. Gracias por lo que nos están brindando. Gracias.
Hola, sí, habla Jorge Rodríguez, un curuzucuateño joya. Me gustaría que yo cante Jerez Jerez.
Sí, Marina, te hago una pregunta. Soy Pilo. Ya aparecí de nuevo después de un mes largo. Escúchame, que me gustaría saber en cuál de los lugares de Guaviyú va a estar este joven para irlo a escuchar. No sé si será de acá de Constitución, hay uno, después por allá por Caballito, creo que es, o Almagro, hay otro. Ay, sos tan divina y lo dicen que no presté mucha atención porque...
Soy Mercedes, la uruguaya de Becar, otra vez. Les voy a contar ligerito mi historia. Hace 8 años nos conocimos con Tony, con el cual comparto mi vida y mi amor. Y cuando nos conocimos, él compró un autito chiquito, blanco, que nos pasó por toda la Argentina. Yo la bauticé Mandiyú y lo seguimos nombrando de esa manera porque era como un capullo de algodón. Fuimos muy felices viajando con ese auto. Lo recordamos con muchísimo amor.
Pero mirá las cosas que nos cuentan, ya, yo. Viste, uno tira algo y cómo se disparan, ¿no? Los recuerdos.
La maravilla de los medios de comunicación, sí.
Qué maravilla. Esta posibilidad de traerles recuerdos gratos, ¿no? Así que saludamos a nuestra gente con mucho cariño.
Le vamos a contar a la señora que es el Mandiyú que queda en Sarmiento al 3700. Ay. 3775. ¿Sarmiento y qué?
Lunes.
Y Bulnes, Sarmiento y Bulnes.
Almagro.
Almagro.
Almagro, ¿eh? Entonces, este viernes a las 21 horas, eso ya es. Estén ahí tempranito. Y si pueden reservar, mejor.
Mejor,
¿eh?
Mejor. Eso.
Así que, bueno, me quedaba con estas cosas lindas que nos estaban contando nuestros amigos, eso de no perder el idioma, no perder, más que el idioma, no perder la gracia, ¿no? Esas sutilezas de la región, esas formas de hablar, esas formas de decir. Así que, Yayo, ahora sí, alguien te pidió algo que ya te había pedido yo,
sí.
Fuera del aire. Coincidimos, se ve que nos gustan las mismas cosas.
Está bien.
Vamos con eso.
Vamos con eso, sí. Este es un tema que hicimos con Aldi Balestra. Éramos muy gurises. Yo tenía 23 años, creo que tenía yo. No, 23 años y Aldi como 32. No, mentira. Y Aldi tendría 24, una cosa así. Éramos muy gurises. Hicimos esta canción que se llama Jere Jere. En un principio se llamaba Porquita del María. Está dedicado a Perú Gorría. Y me dijo un amigo mío, hay un personaje ahí que se llama Jerjere, que es como el Maya de Cursú, etcétera, etcétera. Entonces luego, bueno, le metimos de nombre a la canción. Al tiempo me encontré con otro de Perugorría y me dijo, no existió nunca Jerjere, entonces siempre me quedó la duda. Y la primera frase dice, tu rostro de piel caliente y pura de arenales, porque tenía Perugorría las calles de arenal. Entonces, cuando te levantabas a la mañana, de las huellas de los carros y qué sé yo, parecía que la calle te sonreía, ¿no?
Que la calle te sonreía.
Entonces, este es el primer verso que hice para la letra, ¿no? Tú, me dejas su risa amanecida entre sus calles. Bueno,
y de hecho, en este libro tuyo, que vas a presentar, justamente se habla, o mejor dicho, una calle habla.
Un camino,
sí, pero no vamos a decir nada más,
bueno.
Porque vamos a ir imaginando qué cosa nos puede contar un camino.
Bueno, y entonces luego volví a Perugorría con un amigo a mostrarle mi frase de tu rostro, de todo ha faltado. Y me arruinaron.
Estropearon la poesía.
Me arruinaron, así que bueno, esta poesía, señoras y señores, no existe más. Rostro de piel caliente y pura de arenales, me deja su risa amanecida entre tus calles, y tengo diciéndote mi amor un sol que nace en versos
desenredándose entre espinillares. Si era volver en jerejere hasta quedarme prendido en su ilusión que es dueña de la tarde, beberme la luna en el mariachi que me sane la pena de ser y de no ser que tanto tañe. Me espera ya tu paisaje de aplastante viento norte, cuando un lagarto de siesta anda brillando tus montes, por no abandonar tus calles y se poema tus noches, y te robe un silbo herido por las ramas no sé dónde, y se río de tu arroyo y se arroyo de tu estilo, y un canto chamamecero para un pueblo que lo olvido. Hasta quedarme prendido en su ilusión que es dueña de la tarde, beberme la luna en el María y que me sane la pena de ser y de no ser que tanto tañe. Me espera ya tu paisaje de aplastante viento norte, cuando un lagarto de siesta anda orillando tus montes, por no abandonar tus calles y se poema tus noches, y te robe un silbo herido por las ramas no sé dónde, y se río de tu arroyo y se arroyo de tu estilo, y un canto chamamecero para un pueblo que no olvido, y un canto chamamecero para un pueblo que no olvido.
Qué bonito. Bueno, gracias, me diste el gusto.
Muchas gracias.
Me encanta, ¿no? ¿Viste cuando vos no sabés explicar el porqué un chamamé en particular te toca el corazón? Porque sí, ¿qué es la letra? Es la música. Porque a veces también están los instrumentales y que vos sentís que se te va poniendo la piel de gallina y por ahí es un tema instrumental y decís, ¿qué pasa con esto que me acaricia el corazón? Esa magia que se produce en algunos momentos, yo creo que debe ser ese payé que tiene Corriente, que de alguna manera sus compositores lo transmiten. ¿A través de la letra o a través de
la interpretación? Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas. Yo soy bastante más técnico, ¿no?, en los pensamientos. Yo creo que es una cuestión de exactitud.
Ah.
Yo creo que es una cuestión de exactitud, que a veces el arte en algunas ocasiones toca esa cosa que produce una, ¿no?, un como el puente perfecto, ¿no?, entre lo que es una pieza y el público, ¿no?
Claro, porque vos fijate que este jerejere, yo te lo había pedido a vos, y en eso sale un mensaje que está pidiendo jerejere.
Sí.
Y acá no hubo coordinación.
Sí, 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 sí.
Pero son por eso, digo, son esas cosas que nos tocan el alma, ¿no? Y vaya a saber, yo digo que hay algo de sorpresa.
Pero hay algo, sí, evidentemente hay algo. Sí, sí, sí,
y ya yo te quiero pedir algo, porque sí, tengo claro. Acá un par de bailarines.
¿Ah, sí?
Tengo damos, sí.
Bueno.
Entonces yo quisiera bailar.
Bueno.
Porque me dio ganas.
Ajá. Para que te vea la audiencia, digamos.
Claro, que imaginen.
No, lo que podemos hacer es...
Vos, piso al damo, vos no digas nada.
No,
¿sí?
Lo que
vos...
podemos hacer, vamos a hacer una cosa.
A ver.
Juanjito toca el chamamé bien copetudo en la guitarra.
Sí.
Ustedes bailan y yo transmito el baile.
Ah, bueno.
Tipo fútbol, digamos.
¿Vos decís?
Eso, ataca a Marina por la izquierda, ahí le pasa la pierna de esa. Mete la pierna
ahí, le pisó nomás. Ahí le pusieron la alpargata.
¿Quién es el galán? ¿Quién es?
Bueno.
La primera y la segunda.
¿Los dos van a bailar?
Sí.
Bueno, sí, los dos pueden. A ver, pero tenemos que hacer dos juntos, ¿eh? Para que pueda con los dos, porque ya nos quedan cinco minutos, ¿no?
¿Y bailaba contra los dos? ¿Qué tanto?
Dale, que. Bueno, a ver, ¿hasta dónde llego? A ver.
Vamos allá.
A ver.
Perdón, que me equivoqué el tono. Perdón.
Ahora.
Arranca Marina y le abraza fuerte al amo. Él responde y se abalanza sobre ella. En el tema de las pisadas, Marina 1, el galán 0. Genocidio de hormigas en Radio Nacional con el zapateo del caballero bailarín. Sido querendona la lujuria. Marina, con ese nombre tiene que bailar arriba de un barco. Llegaba acabando.
Tanto, vamos.
No, 1-0 nomás terminó.
Él me pisó.
Partido.
¿Vamos con uno más?
Pero qué agitación, sí, tiene que...
Estoy fuera de estado, Yayo. Estoy fuera de estado. ¿Vos bailás, Yayo?
Muy mal.
Ah, bien, me quedo tranquila. Bueno, pero has sido ingrato conmigo.
¿Por qué?
Por el relato.
No,
me mataste. Hombre, él me pisó a mí, no yo a él. Bueno, gente, por supuesto que para mí es un honor tenerlo acá. Ya yo fue tantos años que no te veía y tantas cosas que hay para compartir, que la verdad que el programa tendría que durar por lo menos 2 horas para pasar tan buenos momentos multiplicados, ¿no? Porque hay tantas cosas de qué hablar, tantas cosas. Yo te quiero agradecer enormemente que hayas tenido este tiempito para venir de aquí y para contarnos estas cosas hermosas, el hacernos recapacitar sobre lo que es nuestra identidad, el no perderla, el pelear por ella, por conservarla. Y bueno, gracias por todo lo que haces, hasta por esta publicación hermosa que, les digo honestamente, es algo delicioso. Yayo Cáceres, yendo entre orillas, lo digo así porque soy de Buenos Aires, me lo permite.
Sí, acá, claro, Yayo, claro.
Me permite. Yendo entre orillas, y es algo hermoso, y como les contábamos, ¿no? Son una cantidad de narraciones y de poemas, y hay algunos de ellos que llevan a un desenlace musical. Y aparte, no quiero adelantar nada, pero él me ha contado cosas exquisitas que tienen que ver con una mirada, incluso de la literatura universal, porque hay ciertos personajes de Shakespeare y que se van mezclando, mixturando con otras cosas. Y se dicen, ¿cómo? Ah, tienen que conseguir el libro.
¿Cómo? ¿Cómo desde el lugar más... desde el lugar más impensado.
Claro.
Lo popular.
Claro.
Shakespeare era lo popular. El chamamé es una cosa popular. Y tiene que ver con, digamos, lo que pasa que luego los intelectuales se adueñan de alguna manera, ¿no?, de Shakespeare o de Cervantes, pero la literatura era una cosa popular y las obras de teatro de la época shakespeariana eran una cosa popular.
Sí, señor.
Y entonces, por tanto, se unen desde ahí, ¿no? Uh-huh. Son historias que tienen que ver con el universo anglosajón, las que cuenta Shakespeare, pero que yo Ricardo III existió, ¿no?
Claro.
Del mismo modo que existe el Carau.
Ajá. Ajá, es cierto, así es. Y me cuesta cerrar el programa, me cuesta porque la verdad que lo hemos pasado muy bonito. Hubiera querido tener un rato más para estar acá con vos, Yayo. Así que vamos a dejar pendiente una visita.
Vamos a dejar pendiente una visita.
Que sea antes de fin de año. Porque tenemos que tener el libro en la casa de corriente también.
Vamos a ver cómo hacemos.
Vamos a arreglar.
Algo nos vamos a inventar, no te preocupes.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado.
Un placer.
Nos reencontramos o invitamos a la gente a reencontrarnos el día viernes.
El día viernes en el Mandillú de Almagro, en Sarmiento 3775, a las 9 de la noche.
Bueno, ahí está. Muchísimas gracias,
Yayo.
Ha sido un placer.
Gracias.
Igualmente,
gracias,
Juanjo, muchísimas gracias. Bueno, y si Ñanderuguazú lo permite, nos reencontramos mañana para volver a recorrer nuestro litoral musicalmente y también poéticamente a partir de las 19.